Luis Trigo, muy buenos días otra vez, que te tuvimos el lunes y causaste sensación, por lo que decías, aparte por tu cuerpazo estupendo, que eso también causa sensación seguro. Por ahí.
Muy buenos días, Ramón. La verdad es que da gusto escuchar manifestaciones como la que acabamos de oír. Yo creo que en Valencia hubo una reacción extraordinaria por parte de la población, pero también por parte de empresarios como Juan Roch. Yo quiero recordar también a Amancio Ortega, que muchas veces...
Sí, que desviaba el dinero a los ayuntamientos y el ayuntamiento se encargaba de repartir y llegó enseguida la pasta también. Sí.
Y además fue un dinero que, en fin, que la reacción fue rápida y que son muy conscientes. O sea, yo creo, frente a esa idea de que, bueno, es que hay mucha gente que dice, es que pagan más impuestos, pero ¿cómo que pagan más impuestos? ¿Qué sabrán si lo que pagan, ¿no? Es decir, es gente que crea riqueza, que en el momento que hay que ayudar, ayuda, y que gracias a eso, pues el país sigue adelante.
Y fijaros la agilidad de la empresa privada frente al anquilosamiento de la administración pública.
Totalmente.
Qué rápido llegó todas las ciudades de la empresa privada. Oye, Luis, te acompañan, además lo venimos diciendo que esta tarde a las 7 en el Cuestión de Agricultura estarán Teresa Cardona. Teresa, muy, muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí, gracias.
Y Eduardo Trigo. Eduardo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos
Acercaros días. Al micro, hay que acercarse mogollón al micro.
¿Qué tal?
Eduardo es el autor de Muerte en la colmena. Creo que ya tienes una segunda novela a punto de salir o que ha salido.
La tercera va a saldrá.
La tercera ya, sí. Madre mía. Teresa, yo creo que tú tienes 7 novelas.
Seis.
Publicas en Siruela.
Publico en Siruela.
Y todo el rato en Sargantana. Teresa, en Tierra Quemada aparece Nancy, la ciudad francesa. ¿Cómo llegaste ahí a Nancy?
Bueno, yo vivía en Alemania y empecé a escribir con un profesor francés del colegio de mis hijos que era originario de Nancy. Y yo creo que en la,
Alsacia-Lorena.
De Alsacia-Lorena, de Lorena, en este caso. Y yo creo que en la novela negra, que supongo que Eduardo estará de acuerdo conmigo, siempre tienes que encontrar un sitio que ya sea conozcas muy bien, ya sea completamente desconocido.
¿Entonces aparece en la Place Stanislas?
Aparece en la Place Stanislas y aparece además un bar también conocido, Le Conseguido, que existe todavía en Nancy. Y que sirvió de escenario de todo ese caso. Y él lo conocía muy bien, entonces fuimos capaces de recrearnos un poco en el ambiente que tiene esa ciudad, de saber qué se come, cuándo se come, qué tiempo hace. Y bueno, la verdad es que nos gustó mucho, sobre todo por el lado histórico que tiene toda esa zona.
Había una colina que era la Lapinière, como la conejera. Pero fíjate qué caso es, porque yo nací en Nancy, mi padre se va a dar clases allí, y esas casualidades de la vida, estando allí... Por la calle una vez ve a un tipo y dice, uy, este es Baldoví, no el de compromiso, otro Baldoví. Bueno, pues el tal Baldoví era un señor de Alberique, mis padres eran de Alberique, había luchado en la República con 18 años y es de los que salió. Y acabó en Nancy, se casó con una francesa. Entonces Baldoví y su mujer fueron los padrinos de mi hermana y mis padrinos fueron la ginecóloga de mi madre y su marido, que era un abogado importantísimo en Nancy, que aún vive, tiene 90 y tantos, un tipo bueno, vosotros que sois juristas os habría encantado. Un tipo ahí, una nariz aguileña, una mirada inteligentísimo, y quedábamos con ellos en la Costa Brava, ellos bajaban, nosotros subíamos, y a Valencia han venido alguna vez. Mi madrina ya falleció, por desgracia, Monsieur y Madame Sicard. Yo creo que en Nancy se les de conocer bastante, pues es un chaletazo espectacular, muy Bauhaus por ahí arriba, muy tal. Pero entonces me ha encantado. Y luego en Los Violentos de Kelly, la película, que es muy divertida, con Clint Eastwood, Elisa Balas, Donald Sutherland, etcétera, etcétera, el principio, Segunda Guerra Mundial, están hablando porque van a tomar Nancy. Y sale también, que yo creo que es la única referencia cinematográfica que he visto en Nancy. Pero mi padre se lo pasó bomba porque ahí descubre festival de teatro, la ciudad universitaria, festivales de cine. Claro, pillan en aquel momento el auge de la Nouvelle Vague, el de la Série Noire, el de la Pléyade y todo eso. Y claro, yo creo que pues para un tipo que sale de aquí del franquismo y se va allí, le debió de abrir la cabeza una barbaridad.
Sí, la verdad es que no, sí es un referente, bueno, sigue siendo un referente en Francia y nosotros tuvimos, bueno, yo tuve la suerte de conocerlo un poco más después con la promoción del libro y de conocer toda la zona un poco más, porque es verdad que conocía más Alsacia y Lorena la tenía un poco abandonada, porque además Lorena suele tener una mala fama completamente injustificada a través de digamos, de la desindustrialización que sufrió. Entonces, es verdad que el turismo se ha ido un poco más a Alsacia, pero Lorena merece un viaje.
Sí, cuando era jovencito viajábamos a veces, a ver a mis padrinos y tal. Y yo creo que la zona esa era, según quien ganaba la guerra, la franco-prusiana, la Primera Guerra Mundial, se lo quedaba o Francia o Alemania.
Bueno, es lo que decía siempre Tommy Ungaga, que es el dibujante tan conocido alsaciano, que Alsacia-Lorena es como el baño de una estación, que siempre está ocupada, porque pasaba, eso lo que has dicho tú, pasó de las manos alemanas a las francesas, después otra vez a las alemanas, y es...
Entonces yo tenía un tío germanófilo, hermano mayor de mi padre, quizá demasiado germanófilo, y me decía, tú has nacido en Alemania, tú has nacido en Alemania, Francia no, en Alemania, decía, hombre, tío, yo qué sé, tampoco sé yo. Eduardo, ¿sigues con tus personajes y con ese toque jurídico que tú conoces muy de primera mano?
Pues sí, sigo con ellos. Bueno, me falta en mi acuario poner una anguila, que creo que me va a inspirar bastante.
Pero que sea eléctrica.
Eléctrica.
Bueno, que eso siempre tiene un tono muy de novela negra y muy siniestro.
Sí, sí. Pues sí, sigo con ellos y además con esto, con muchas historias de estas que salen hoy en la tele, que yo me las conocía de antiguo, y las próximas que van a salir, bueno, pues vamos a ir sembrando semillitas. Además, como yo tengo fuente de información en casa, pues me es más fácil, ¿no? Entonces, en vez de tocar de oído, pues yo voy contando alguna cosilla, camuflándola, ya sabes, para no acabar en Guantánamo, ¿no? Pero sí, sí, los mismos personajes y ya cuando me aburra, pues alguno morirá.
Y otra de tus características es la fina ironía que cuela siempre.
Bueno, pues gracias a eso sigo vivo.
Oye, yo, Ramón, si me permites intervenir, porque te estás olvidando, por razones obvias, del tercer protagonista de esta tarde, ¿vale?
No, hay que hablar de ellos.
Quería contar un poquito simplemente de lo que va el encuentro de esta tarde,
sí.
Y también un poco pues cómo se produce. Como sabéis, a través de mi fundación pues tenemos un ciclo pues dedicado pues a novedades editoriales, y pues vamos trayendo autores de muy diversa orientación, de muy diversa temática, pero dado el enorme auge que está teniendo pues la novela negra, la novela policíaca, yo creo que también está ayudando en gran medida pues representaciones televisivas seriadas, está generando desde luego un incremento enorme de por el gusto de la lectura de las novelas policíacas. Se me ocurrió, digo, oye, pues ¿por qué no hacemos una serie dedicada a ello? Que además yo creo que interesa a muchísima gente, pero para profundizar un poquito también en los personajes, en los perfiles psicológicos, y bueno, pues pensé en tres novelistas de manera muy distintos, entonces, pero precisamente para que acercasen al público sus procesos creativos, sus maneras de ver de dónde salen esos personajes. Esta tarde, pues en la presentación que haré, diré algo que a mí me ha sorprendido mucho. Yo he leído todo lo que habéis escrito, salvo una novela tuya, que vamos, tengo unas ganas locas de leerla. No sé cuánta gente, o sea, creo que habrá mucha más gente que te escuche en la radio y que te lee en la prensa que haya leído tus libros. Y yo he descubierto a un monstruo de la literatura, de verdad, Ramón.
¿Te referías a Eduardo o a Teresa?
No. Pero yo ya los había descubierto, ¿no? Y entonces he descubierto un monstruo y creo que hoy va a ser un día muy entretenido.
Bueno, vamos a pasar muy bien. Muy porque como tú dices, como cada uno tenemos un palo,
claro.
Eso va a enriquecer mogollón y habrá vidilla seguro.
Claro. Y a mí lo diré también, me sorprende en dónde, hasta dónde está la ficción y dónde la realidad. O sea, esos mundos que plasmáis, hasta qué punto los habéis vivido de alguna manera.
El cobrete existe.
¿Qué?
El cobrete existe.
¿No? Bueno, entonces, la verdad que creo que va a ser muy interesante y que dar la oportunidad que que la gente os pregunte, porque haremos una reflexión también sobre el ser humano, ¿eh? Porque la relación del hombre con el crimen es una relación que la acompaña desde el principio de los tiempos, pero además hay una cosa que es verdad, el choque, cuando se produce una muerte violenta, hasta que no se desvela el porqué, se genera un estrés en el individuo. Y yo creo que el éxito de las novelas policíacas es precisamente gestionar ese estrés, ¿no? O sea, y entonces, pues bueno, pues los tres lo hacéis muy bien.
Que sepan los oyentes que nos vamos a guardar lo mejor para esta tarde a las 7, porque yo tengo una teoría de por qué nos atrae tanto el crimen y todo eso, pero no la voy a contar ahora, tendrán que venir al Casino de Agricultura.
Bueno.
Tengo que ir a una pausa, pero antes, una rondita muy rápida. Ayer falleció Robert Redford, 89 años, estaba en su rancho de Utah. Yo os confieso que siendo un tipo que respeto una barbaridad, a mí nunca me ha transmitido gran cosa. Pero podéis discrepar, evidentemente.
Ah, yo discrepo. La película favorita de mi madre era El Golpe. Y yo creo que la primera película que recuerdo haber visto con mi madre por la noche era Dos hombres y un destino. Uh-huh. Y ayer por la noche, cuando vi que había muerto Robert Redford, directamente me fui a Filmin, vi que tenía Memorias de África y vi Memorias de África. Así que...
¿Eduardo?
Bueno, yo ya sabes que yo no soy especialmente cinéfilo. A mí la película que más me gustó... bueno, no sé si probablemente por el libro, es Memorias de África. Yo, en cualquier caso, y sin que me miréis mal, yo desconfío de los tíos tan guapos, ¿no?
A mí me dan rabia. Más que desconfiar, es que me dan una envidia horrorosa y me dan rabia. Lo que más rabia me da es cuando hay parejas o matrimonios que él es guapo y ella es guapa. Eso no lo soporto.
Eso no puede funcionar.
No puede funcionar, que es el caso del jugador este de rugby americano, Tom Brady, sí, con Gisele Bündchen, la supermodelo, y dices... Eres asquerosamente guapo y ella, pues, ¿qué te voy a contar? Y dices, no, a mí me gusta que las parejas sean...
Están divorciados, ¿eh?
Sí, se han divorciado por eso, porque dices, eso nunca funciona. Es decir, si ella es fea y es guapo, vale, compro. Si él es feo y es guapa, compro también. Pero que los dos sean tan guapos no es algo que no soporto.
Sí, sí, tiene mucho sentido. Hombre, ser guapo sentido, y enamorarte de alguien fea, que no, ¿no?
O claro, al revés, claro.
Es verdad.
Robert Redford.
Yo, es que los guapos queremos guapas, sí, sí, entonces claro, ese le va a sí hacer, ¿no? En fin, no, Robert Redford para mí es una referencia vital por muchas razones. O sea, yo le admiro como actor, creo que es un actor siempre ha sido enormemente equilibrado, es decir, nunca sí ha sido estridente, ha tenido una carrera extraordinaria. Yo, salvo hay un papel que no me gustó, que es el de la proposición indecente,
sí,
los demás he disfrutado enormemente con sus películas. Yo descuelgo de películas dulces como Descalzos en un parque, sí, o Tal como éramos, a películas de aventuras emocionantes, películas de intriga. Por ejemplo, El Golpe creo que es la película... Sí. De golpe, o sea, de final, mm, no previsible, espectacular, y cómo trabajan ellos es magnífico, ¿no? Y luego tiene su faceta de director, Leones sí por Corderos, me parece una película muy interesante, también con Meryl Streep, o sea, él con Meryl Streep hizo esa y Memorias de África. En Memorias de África yo creo que su papel queda un poco absorbido por el enorme papelón de Meryl Streep, y entonces él queda un poquito ahí más apartado, además, o sea, no es el protagonista. Hay un protagonismo en la historia de amor inacabada, ¿no? Pero vamos, me parece mucho. El hombre que susurraba a los caballos es una película también muy de Robert Redford, muy de su relación con la naturaleza. Ahí se descubre a
Jeremiah Johnson. La de Jeremiah Johnson estaba muy bien.
En fin,
pero luego el tipo muy generoso que monta el Festival de Sundance, no, donde se da a conocer, ¿te acuerdas, Mon? Tarantino con Reservoir Dogs, es donde da
Reservoir Dogs. La de Soderbergh de Sexo, sí, Mentiras y Cintas de Vídeo,
sí, sí, sí,
el proyecto de La Bruja de Blair, Terciopelo Azul, ahora está saliendo mucha gente hablando. Sí, sí. Hay una anécdota con José Luis García, que sacó Canción de Cuna, que es una película maravillosa, y la seleccionaron, y él habló personalmente con Robert Redford y le dijo, porque una película antigua, como se hacían antes, y le dijo, estás equivocado, es una película completamente moderna. Eso ya tenía la visión Robert Redford en ese sentido, y dio la oportunidad a muchísima gente de darse a conocer.
De jovencito, os hablo con 20, 21, 22 años, algo, estuvo viajando prácticamente todo un año por España, sí, con un atillo y pintando y tal y cual, y se enamoró de España, de aquella España muy pintoresca, exótica, imagino que sean los años 50 o así, pero prácticamente un año, y guardaba siempre un gran
luego
recuerdo.
Luego en su cine no hay referencia a España, hay una a lo que es el mundo iberoamericano, que es Un lugar llamado Milagro,
sí,
que es una película,
sí,
del realismo
con
mágico,
Sonia Braga, sí,
con Sonia Braga,
sí,
que a mí me pareció deliciosa, maravillosa.
En Brubaker también está muy bien.
Sí, yo creo que hay una cosa importante en Robert Redford, y es, siempre se dice que del cine americano la mejor década es la de los 70. Yo puedo discrepar, porque los 40, 50 son importantes, incluso los 30, pero bueno, es una época convulsa y una época importante. Y él está haciendo de todo ahí. Y a mí me gustaría recomendar películas un poquito más menores. A mí me gusta mucho una película que se llama El Candidato, sobre
sí,
todo
hombre,
el final,
claro,
es... acojonante, sí, el final, y además describe muy bien cómo es el proceso.
El jinete eléctrico también es él.
El jinete eléctrico es de él, de Pollack. Y me gusta mucho Por Ligera, que es una película ligera, pero muy divertida, esas pelis que te das cuenta que se lo están pasando bien mientras las hacen. Un diamante al rojo vivo, que es una película muy tonta.
La vi en Ceuta, de cuando vivíamos en Tánger. Y claro, cuando la ves de nano...
Un año antes del golpe, creo que es.
Sí,
es una peli
sí, sí, muy
y
divertida.
Con una banda sonora de Quincy Jones, lo estábamos comentando antes. pero este hombre ha hecho de todo y tiene un compromiso de cine político en los 70 y cine más divertido en los 80, que él como que se adaptaba a los nuevos tiempos. Y luego lo único de Una profesión indecente, que es una película bastante floja,
pero
a mí me daba risa decir un millón de euros por acostarte con Robert Redford. Si a mí me lo ofrece Robert Redford, le digo, pero te lo pago yo, ¿sabes? Claro. No me lo tienes que pagar tú.
Sí, eso fue decir, ¿cómo va a pagar? En fin. Luis Trigo, tú que has leído la obra de todos, empieza por Teresa Cardona y digo, Tierra quemada, Un bien relativo, Los dos lados, La carne del cisne. ¿Me dejo alguna?
A la vista de todos.
A la vista de todos. La obra de Teresa, Luis.
La obra de Teresa, yo la primera novela que leí fue Tierra quemada, que se diferencia de las demás por varias circunstancias. Una es una obra a cuatro manos, pero que está muy, muy presente Teresa, y el escenario es distinto. El escenario y los personajes principales no tienen nada que ver con el resto. Por eso hay que decir Tierra quemada y las demás. Las demás todas responden a un mismo esquema, en el cual lo menos importante es quién es el asesino. O sea, eso no...
Eso me encanta.
Eso no importa, ¿no? Lo que importa es el contexto en el que se produce el fenómeno criminal, cómo se va avanzando en el conocimiento de ese contexto y cómo generalmente o siempre hay un conflicto moral en el cual Teresa juega con el lector y le está poniendo... En un extremo, un otro extremo, y los dos te valen. Y llega un momento en que tiras la toalla y dices, bueno, ya me lo resolverán, porque yo ya no sé si estoy al lado del bueno, al lado del malo o al lado de quién, ¿no? Pero va evolucionando. Y luego, bueno, pues ha creado dos personajes, que es una teniente de la Guardia Civil, que yo creo que ahí hay un punto autobiográfico, ¿no? Te lo han dicho muchas veces, ¿no? La teniente Karen Blecker,
sí.
Blecker, y luego luego está el agente de la Guardia Civil Cano, que la acompaña son siempre. Y luego lo que es también la comisaría del pueblo donde se desarrollan todas, que es un pueblo cercano a Madrid, conocido por todos, que es San Lorenzo del Escorial, donde está el monasterio, y que era un pueblo pacífico, maravilloso, tranquilo, y ahora está lleno de muertos. O sea, ahí.
O sea, bueno,
ha crecido la criminalidad, una
pero
barbaridad.
Por fin ha llegado algo de diversión, porque contra que antes era un muermo. Bueno. Eduardo Trigo, que yo conozco porque lo presentó aquí, Muerte en la colmena. ¿Cuáles son tus otras dos novelas?
Espérate, que me acuerdo, pues estaba pensando que son las 5 y no hemos comido, ¿sabes?
Eso.
Vamos a ver esto, Martina y la reina Mora.
Vale, cuéntanos, Luis.
Buf, bueno, lo primero que hay que decir es que él dice que somos hermanos, no lo sé, yo estoy intentando obviarlo, porque me estoy descubriendo cosas que para mí no forman parte de nuestras vidas. Y yo, joder, ¿cuánto sabes de esto, hermano? Y claro, son mundos poco recomendables, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Lo de Eduardo es sorprendente. Entonces yo estaba analizando cuál es la razón de que de repente pueda haber tenido un acercamiento al mundo del crimen, cuando a Eduardo la novela policíaca no le gustaba. O sea, no es el típico escritor vida se ha pasado. No. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él bebe, sus fuentes son sus experiencias, ¿vale? Y ahí tiene, como bien ha dicho, tiene mucho donde tirar, ¿vale?
Sí.
Y entonces, a partir de sus experiencias de un mundo que conoce, él es procesalista 35 años, pues ha conseguido hilvanar con mucha imaginación, con mucha ironía, con mucha crítica social, y luego con unos guiones vertiginosos, con unos cambios continuos de en las tramas, con muchos personajes, y además personajes...
Muy coral.
Muy coral, muy, muy, muy tortuosos en muchas cosas. Está presente la venganza, está presente la justicia, pero una justicia un poco a veces poética, ¿no? Y bueno, el conjunto es súper atractivo. Yo creo que es novela adictiva. O sea, lo que tiene Eduardo es novela adictiva. Y bueno, pues es muy distinto a lo que hace Teresa, pero creo que pueden, digamos, gustar a ambos públicos.
Pero Eduardo además tiene una gran ventaja, bueno, que se le ha currado, que es tu formación jurídica de procesalista y tu... Es que, no sé, mujer, compañera, esposa, que también está ahí en el ramo, y tú has conocido gente muy chunga.
He conocido gente muy chunga y gente muy chunga, muy blanqueada, con Ariel. Entonces, bueno, yo al hilo de lo que decía Luis, vamos a ver, yo creo que lo que vamos a hacer esta tarde a las 7 en Ecrasina Agricultura, no sé si es novedoso, pero es muy interesante, porque yo que os he leído a los dos, no tenemos mucho que ver, probablemente yo sea el más feo de todos, ¿no?
Bueno, habría que hablarlo, pero sigue.
Pero bueno, abordamos un género literario en sus distintos matices desde ángulos absolutamente distintos. Por lo tanto, es imposible que compitamos entre nosotros. Por lo tanto, eso hay que descartarlo, ¿no? Uh-huh. Uno se adentra más en la psicología de la escena, otro más en la epidermis, ¿no? Y a mí, pues me quedaba el alma, porque ya no había más trozos, ¿no? Todos matamos, pero matamos con elegancia, ¿eh? Más negro, más gris, más azul, pero bueno. Entonces yo por eso creo que lo de esta tarde es muy interesante, porque pocas veces se aborda un género desde todos los lados del jardín, como decía Balzac, ¿no? Y luego, al hilo de lo que decía Luis, vamos a ver, esto, yo me puse a escribir esto, pues porque, bueno, a mí no me resulta difícil, ¿no? Porque teniendo en cuenta que tenía que escribir 500 folios a la semana, pues esto me resultaba relativamente, o sea, no supone sí. un martirio, ¿no? Además, como soy sinestésico de nacimiento, pues yo veo cosas, no es que oiga ruidos ni me suba por las lámparas, pero digamos que distorsiono bien la realidad. Me pongo un freno, sobre todo cuando veo la tele, ¿no? Y bueno, me salen estas cosillas. Pero sí, hay muchas cosas que son fruto de la realidad. Siempre hay un tinte autobiográfico en todos nosotros, sí. eso es inevitable, sí. Es una reserva mental que tenemos todos, ¿no? Y bueno, pues yo, a diferencia probablemente de vosotros o de otros grandes escritores, con mis novelas, no señoras, sino que te ríes, ¿no? Lo cual no sé si es un éxito o un fracaso, ¿no?
Es un éxito.
Pero bueno, me sale así. Y sobre todo me río un poco de ciertos ángulos de la sociedad, que es importante hacerlo. Es decir, hoy en día, pues bueno, ni hoy en día, nunca en España ni en el Siglo de Oro, esto escribir ha sido una actividad rentable, por lo menos para el autor.
Incluso,
¿no?
Ni bien vista a veces. Ni sospechosa.
Somos gente sospechosa, sí. Porque estamos fuera de control. No somos ni un bando ni de otro. Ni siquiera estamos en el medio de la balanza. ¿No? Entonces, probablemente seamos gente peligrosa, ¿no? Pero sí creo que tenemos una tarea, y en los tiempos que corren más, ¿no? Que como decía Machado, en España 9 de cada 10 embisten, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor nos toca a nosotros ir soltando alguna cosita, ¿no? Para los muchos o pocos que nos lean, por lo menos que se den cuenta de que todos sí. No somos tontos, ¿no? Y como eso no lo vamos a ver en la radio ni en la tele, por la general, por razones obvias, pues a lo mejor en nuestras novelas, al margen de nuestras tramas, nuestras subtramas, pero a lo mejor también hay que ir soltando algún mensaje, porque tened en cuenta que algún día habrá que hacer novela de gente que hoy está en el candelero y a lo mejor no acaba tan bien como cree. Uh-huh. Y con esto y un bizcocho me callo.
Yo tengo que hablar un poquito de ti.
De mí no. Teresa, ¿por qué te gusta? No me gusta la palabra, pero es encajonar al lector en esos conflictos morales. Que eso hay que tener mucho dentro para hacerlo, pero hay algo sádico.
Sí, un buen lector me dijo con el último libro que mis lectores iban a estar de lo más decepcionados porque lo mío era un thriller psicológico y era angustioso. Pero yo creo que cuando escribes, te estás escribiendo también para ti mismo, y esos conflictos éticos a mí me han causado un tremendo desazón, y entonces el escribirlos y el poner a lo que decía Luis antes al lector en la tesitura, en hacerle dudar, es lo que a mí me divierte, el ponerme en los pies de uno y en los pies del otro para intentar, con las argumentaciones de cada lado, enterarme de qué es lo correcto. Y es verdad que al lector le hago sufrir.
Luis, te quedan 30 segundos.
Solo decir que por orden, la que menos mata es Teresa, mata poquito. Luego está Eduardo, que mata un montón, pero lo tuyo es una escabechina.
Yo, ten en cuenta que mi película favorita es Grupo Salvaje. No, que la vi de pequeñito y me impresionó. Y dije, yo de mayor quiero ser como Peckinpah.
Yo soy, sí que me gusta mucho Quentin Tarantino. Y efectivamente, digo, aquí está el Quentin Tarantino español. Luego vi que en los comentarios sí. de las ediciones, pues te lo decían. Pues no, no
sí, pero son triquiñuelas no de las editoriales para...
Pero yo diré una cosa, mía, que el mejor Ramón Palomar es el novelista, ¿eh? El mejor, y fíjate tú que eres muy bueno en todo lo que haces, pero es que allí descubres tal cantidad de cosas, tal cantidad de tus vivencias, de tu manera de ver la vida.
Nos quedamos sin tiempo, Luis.
Es impresionante. O sea, yo de verdad me he quedado maravillado, pero bueno, me he quedado maravillado con los tres. A mi hermano le tengo en casa y le tengo más visto y más leído, pero me ha sorprendido un montón. O sea, yo...
La presentación de Eduardo de Madrid fue un exitazo.
Un exitazo. Recomiendo, ¿eh? Un exitazo, ¿eh?
Ahí llegó, iba a decir lo mejor y lo peor, pero estaba lo mejor de cada casa.
Sí, lo que pasa es que todas las fotos que me hicieron tenía la cabeza torcida, pero bueno.
Es verdad. Bueno, pues esta tarde, a las 7 de la tarde, a las 19 horas, en el Casino de Agricultura, que sabéis que está en la calle La Paz, es entrada libre, es el cuarto piso. Y a ver quién se sirve, que como son tres escritores, somos tres escritores, cada uno de un palo diferente, ahí siempre hay vidilla y siempre hay diversión, lo pasamos bien. Y además habrá libros para que consigáis las firmas de Eduardo y de Teresa. Nos vemos esta tarde, a las 9, hasta completar aforo. Que Dios os bendiga, os hablo Ramón. Pero a las 7, sí.
A las 7.
Que Dios os bendiga, os hablo Ramón Palomar Chalver. Mañana más a la hora siempre en directo, abierto a mediodía, Valencia Radio, la 99.9.
99.9, Valencia Radio.